to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know.
9 y 12 minutos de la mañana. He estado ya de pre-tertulia, ¿eh? Mientras hacía Iker Torrescusa el boletín informativo, hemos estado un poquito de pre ahora mismo y tocando muchos temas. 25 grados tenemos ahora mismo en Bilbao, luce el sol, hace un día bastante más llevadero que el de ayer. Es verdad que hemos pasado una noche de estas calurosa, que se aprieta, y ya me dicen que no, que igual yo he venido muy pronto. Escolumbe Mesperuza, ¿qué tal?
Mesperuza Roche, por favor. Escolumbe Mesperuza
Roche. Ahí está, hay que completar, ¿eh? Eso es.
Exacto.
Pues o sea, no, que no se está bien
te
fuera.
Te voy a contradecir desde sí. Ya. ¿Eh? No, cuando no sé. Yo he salido de mi casa, que eran sí. Alrededor de las 8, decías, ahí hay un poco de vientecillo. Y según he venido ya para acá, he dicho, vientecillo.
La muerte, no, y a la noche igual ha estado en calma chicha toda la noche. Bueno, un ratillo ha entrado un poquito viento, pero nada.
24 grados había a las 5 menos cuarto de la mañana.
Genial, sí. Que nada, tenemos 35, ¿eh?
Sí. Supuestamente hoy nos vamos a quedar en los 30, ¿eh? Vamos a ver, tocamos madera para que se cumpla ese pronóstico. También con nosotros Isidro Elezgaray, ¿qué tal?
Pues muy bien, Eurón.
He de decirte que yo ayer estaba seguro que te íbamos a ver en el evento que bueno, había bueno. En el Chupinazo. Fue nuestra compañera Elena Campo y pensé, dije, se va a encontrar con Isidro seguro.
Ahí estaba.
Sacó una foto, la primera foto, ahí estabas tú.
Bueno, es una tradición para mí de todos los años. Hace pues 30 años desde que se instauró ahí en el,
desde que nací.
El Café Iruña, ¿no? Porque antes no se hacía. El Café Iruña nacía esa cosa. Y bueno, y es un recuerdo también pues a los fundadores de ese café, ¿no? A los hermanos Unzueno. Y un recuerdo también pues a la familia que recogió el testigo de ese gran café, que es la familia Asedino Laza, ¿no? Su hija ahora, bueno, ahora su hija ya y su hijo, que son los que cogieron el testigo y han mantenido viva pues una de las el café más bonito de Bilbao, sin duda alguna.
Es que es un reto, ¿no? También hoy en día mantener, bueno, vivas las tradiciones, al final se han globalizado incluso casi los gustos, parece. Los sitios, pues oye, sí. Están en una ciudad como muchas veces podían estar en otra, como que son intercambiables. Y claro, estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, esta, oye, horita, media horita, sí, también es un poco de identidad, de verdad,
es,
de aquí,
es
¿no?
Identidad y hermanamiento entre dos ciudades que además, bueno, dos capitales, ¿no? Que son ciudades amigas de la infancia, de UNICEF, que defienden los derechos de la infancia, ¿no? Y es un punto de encuentro importante. Yo me transporté pues, con mucha gente, a pesar de que ayer hacía tanto calor, yo creo que es el año que menos había gente, pero que menos gente ha habido, porque estaba vacío todo, le desmató el calor. Ayer fue terrible a esas horas, a las 12, el calor que hacía.
Arrancamos, de hecho, temporada. A ver, ha habido ya, ya sabemos que ha habido otras fiestas, pero bueno, lo que es el grueso para el gran público, pues ya arrancamos esa temporada festiva que es para muchos. Pues unos sueñan con las vacaciones, otros sueñan con ir de fiesta en fiesta, ¿no? Como esta ardilla que podía ir de árbol en árbol.
Bueno, eso es algo, o sea, bueno, quiero decir, es algo típico sobre todo de la gente más joven, ¿no? De la gente menuda. Como dice nuestro antiguo tertuliano Javier Vitoria, que sí, era de los martes también, pues es lo que llama el cumplimiento del santoral, ¿no? Empiezan que si San Juan, las hogueras, San Pedro, que si yo qué sé, luego están las fiestas del Carmen también, pues San Fermín, y tira de capital en capital, y bueno, no está mal, quiero decir, celebrar. Sí, no solo no está mal, está muy bien, ¿no?
Está muy bien, está bien.
Es parte de la cultura y parte también, es una manera de hacer ciudadanía.
De socializar y hacer ciudadanía.
Sí, bueno, se entiende como se tiene que entender, claro.
Esa identidad se nota mucho en las fiestas de verano, se nota mucho, porque es algo que quizá a veces damos por hecho, pero que luego la gente que viene de fuera, el mero concepto, ¿no? Cuesta a veces, incluso, decía, en términos de traducírselo, sí. Te das cuenta que no encuentras palabras porque no tienen los conceptos, ¿no? Para entender qué son unas jayas, claro.
Mira, ayer estaba un montón de japoneses y japonesas, ¿no? Y miraban con los ojos así estirados y...
Claro,
estirados. Estirados. Bailar todo.
¿Alguno?
Pero estirados sí. No sería igual por las fiestas, ¿no? Sería por...
No,
que los ojos estirados los japoneses...
Sí, no, se les ponían así más. Se les ajudizó la mirada esa rasgada.
Claro, alguno... pues es que probablemente alguno estaría preocupado y estaría mirando a ver dónde van a soltar aquí a los toros.
Porque...
Eso que estamos comentando se ve muy bien en el micromundo de mi barrio, de la zona de Castaños, que somos también un barrio muy festivo y muy festivalero. Sí. Y cuando solemos hacer la Euskaljaya, que es la primera el primer fin de semana de junio, claro, como justo está el funicular ahí, tenemos estos últimos años gran afluencia de turistas que suben y bajan y no entienden prácticamente nada. O sea, se quedan mirando, pero bueno, el estupor les dura 5 minutos y luego lo que hacen es sumarse a la fiesta, lo que has dicho tú, Isidro.
Sí.
Uy, esto, el funicular daría para tertulia también, ¿eh?
También.
Porque
también.
Se juntan muchos usos, quiero decir. Sí, sí. Yo las últimas veces hemos hecho pues alguna quedada, ¿no? Con la heredera, la niña y sus amiguitas y tal, y pues Archanda, además con la vuelta que se le ha dado a Archanda en los últimos tiempos, está muy bien, pero claro, te acabas juntando lo que es un poco el ocio de día, ¿no? De los bilbaínos, quien lo necesita el funicular, porque verdaderamente lo utiliza a modo de transporte puro y duro, y el uso turístico,
claro,
y no siempre es fácil de conciliar, ¿eh? Yo creo que ahí, no sé de qué manera, pero...
Y ahí le pones la guinda y subes, como solemos hacer nosotros, con los 150 cabestros del colegio, que le dices, vamos un día a las piscinas, y subes con todos ellos en el funicular, ¿no? A ver cómo combinas y conjugas, pues la señora que sube a tomar el sol, con los turistas, con el que viene a trabajar, y tú con tus 150 niños y niñas...
Y que yo creo que es una cosa que también merece una vuelta, que es que digamos el espacio prioritario, bien sea para personas con problemas de movilidad o también pues para carritos y demás, es el más escénico, es el primero. Uh-huh. Y esto genera a veces, yo lo he visto, casi peleas, ¿no? De que parezca que estás privándole a alguien de su selfie por meter un carro. O incluso, y esto es lo más llegado, porque hemos llegado a ver incluso episodios en los que se le afiaba a gente que entraba con así de ruedas. Es que no hay sitio, ¿no? Es que tiene que haber. Para esta persona tiene que haber.
Sí.
Si no hay, no habrá para los demás. Pero para esta persona que solo puede sentarse aquí o que solo puede ocupar este espacio, pues tiene que ser, ¿no?
Pues
pero bueno, debate largo el que podemos tener. Pero
bueno, el Funi es la ascensión a nuestro segundo monte sagrado, ¿no? De Bilbao.
Sí.
El primero es el Paga y el segundo es Archanda, ¿no?
Sí.
Pero Archanda yo creo que está cargado además de nuestra infancia, ¿no? Yo son recuerdos míos de infancia de subir en ese Funi, ¿no? Que está prácticamente igual es más moderno ahora de tecnología, ¿no? Por todas las obras y demás, pero...
Hombre, quienes tenemos ese recuerdo de infancia que dices tú, que por ejemplo la gente que somos de ese barrio, pues yo es que prácticamente subíamos todas las tardes de verano, prácticamente todas. Y nuestro recuerdo es el Funi azul,
azul
que era de madera, que era tipo madera, como los trenes estos antiguos de la Robla, una cosa así... Y que para los de juventud acumulada, pues eso, tiene unos recuerdos y algo más, mucho más entrañable, ¿no? Que lo que es el de ahora, que efectivamente, pues a nivel de motor y todo lo demás es mucho mejor, claro, pero
tecnología.
No tiene ese encanto que tenía el otro, que sacabas la mano, te llevabas un árbol, tu madre te decía,
no te asomes, no te asomes.
Hace, pues sería un par de meses, y era en la zona del Parque de Doña Casilda, o sea que quedaba relativamente lejos. Y nos preguntó una familia por ese tren que sube una montaña que he visto en Instagram. Y dices, bueno, pues es una manera de llamarlo.
Pero es así, es
claro.
Así.
Y que se ha convertido pues en algo pues eso, que tiene también ese impacto turístico. Bueno,
es
pues queríamos hablar un poquito de cosas más relajadas. Luego tocaremos alguna más también en esa línea. Lo que pasa es que, claro, yo os tengo que seguir preguntando por el tema del verano. Inesperadamente, como ha sido ese examen de euskera de la selectividad, porque ayer había nuevos datos. Teníamos en este caso unas cifras que ha aportado la Euskal Herriko Unibertsitatea, que lo que hace es comparar las notas entre asignaturas en esta misma prueba de acceso y también compara con las cifras de la convocatoria del año pasado. Y bueno, pues desde la universidad destacan que realmente esto entra dentro de los parámetros estadísticos, lo que se ha vivido en el examen de euskera. Yo no sé si esto... Bueno, no, no es que no sepa, es que seguro que esto no va a apagar el ruido, que también luego pues están haciendo objeciones a el significado de los datos, que sabemos que las estadísticas y los datos pues son también algo con lo que se puede jugar, pero a mí me queda la sensación de que en toda esta polémica no va a tener, o sea, no está teniendo ningún impacto positivo en ninguna de las materias ni en ninguno de los actores implicados, ¿no? Evidentemente no para esos jóvenes, no lo está teniendo para las instituciones implicadas ni en su relación entre sí ni en la percepción que la ciudadanía tiene, y además pues el euskera, que venía de otra serie de controversias que no tenían en este caso que ver con la educación o sí en otras materias, pues se está viendo otra vez en el centro de una polémica bastante fea. No sé, ¿qué más podemos decir de esto?
Pues poco más, ¿no? que se ha montado un gran lío por una historia de unos ceros, ¿no? El cero es el valor absoluto, ¿no? Una cosa, cuando te dan un cero, yo no he tenido ningún cero, creo. He tenido pencos, pero...
Yo he tenido uno.
No he tenido, ¿no? Y luego que alrededor de Luis Gerardo, pues se está construyendo todo... una serie de noticias pues que hacen daño a todo, ¿no? Porque evidentemente esa nota cero que no debiera existir, ha existido gente que se juega el futuro, ¿no? Te estás jugando el futuro de ir a la universidad o no, pero que alrededor del euskera se está construyendo otra vez y tejiendo un algo que lo vivimos hace 30 años o 30 y tantos y que creo que no hay motivo ya para ello, pero bueno, pues hay intereses por lo que sea de seguir fomentando una discordia y un enfrentamiento y un malestar con nuestra lengua, ¿no? Con nuestra lengua vernácula.
Yo creo que lo más importante es lo último que has comentado, Isidro, sí. O lo anteúltimo, sobre que ahí se juega el futuro medida de un montón de chavales y chavalas. O sea, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y hoy en el periódico también aparecía que la UPV, la antigua llamada UPV, HU, me da lo mismo, que admitía anomalías en las notas en 12 tribunales y 11 materias. Sí. Comparativamente hablando con el año anterior. Entonces, eso es mucho decir. O sea, para mí es mucho decir. Entonces, por un lado, en mi opinión, tenemos el tema del euskera, que efectivamente, pues a veces, o sea, se saca cada X tiempo, aparece cada X tiempo como, bueno, pues como materia de, no sé qué decirlo, de discusión o de debate con intereses claramente políticos. Entonces, aquí se me discutirá que es verdad que en la vida todo es política, ¿cierto? Pero no todo se puede, desde mi opinión, no todo se debe politizar. Y es lo que está pasando aquí. Porque cuando hay una serie de familias, de chavales y chavalas que se quejan, en mi opinión con razón, a continuación salen los contrarios, entre comillas, quejándose de que se está, se está empezando a ir en contra del euskera y demás. Y yo creo que todo ese debate no se tendría que dar. O sea, para mí hay un problema serio y es... cuando empezó esta polémica, o al de unos días, apareció, no me acuerdo quién fue, no sé si fue una de las correctoras de algún tribunal. Que
sí, han hablado correctoras, eso es.
Eso es. Y entonces dijo dos cosas que para mí son alucinantes. Una es que se podía tener un cero incluso minus...
Sí,
no
se podía tener nota negativa, eso
bueno,
es.
Bueno, eso es. Para mí eso es alucinante. O sea, si realmente hay una valoración tal por la cual tú puedes a un chaval o una chavala en un examen de este tipo ponerle cero e incluso minus no sé qué, esa baremación está mal hecha. Lo siento, pero es así.
He suspendido es que era tan mal que me ha bajado la nota de matemáticas. No,
no, ya no, es... no. Yo te quiero decir, o sea, a ver, yo no soy partidario, yo no soy la típica profe flete, todo lo contrario. Pero es que tú, a ver, un cero, y creo que lo dije hace 15 días aquí, un cero, para mí, solo es susceptible por un cero cuando una persona deja el examen en blanco o le preguntas la euskal literatura del siglo XIX y te habla de los orígenes de las palabras de no sé qué. Eso es susceptible de un cero. Pero si la baremación da la posibilidad de poner un cero incluso habiendo contestado algo, esa baremación para mí está mal hecha. Y segunda cuestión, teniendo en cuenta que esa corrección tiene que ser objetiva, sabemos que no es del todo objetiva porque cada cual al corregir tenemos nuestra cierta subjetividad, pero no puede ser que haya tales diferencias de notas. Y me da lo mismo si hablamos del euskera o de las matemáticas. Es que eso no puede ser, insisto, porque sobre todo porque estamos jugando con el futuro de los chavales. Y el último apunte en este tema sería, bueno, pues yo creo que esta polémica vuelve a renacer por dos motivos, en mi opinión. El gordo y potente, pues por el auge de cierta política más de derechas, es así. Y por otro lado, pues porque la realidad sociocultural que está emergiendo en el País Vasco es diferente de la que tenemos ahora. Y tiene mucho que ver con toda la gente que viene de otros lugares y sobre todo de Sudamérica. Y no lo digo descriptivamente, ¿eh? No lo digo con ninguna connotación moral, pero eso es así. Y eso no se quiere ver. Y por último, apuntando sobre esta señora que habló sobre el tema de que era posible ser concero, creo que fue ella misma la que dijo: esto es un problema bilbaocentrista. No sé si lo leísteis. Sí. Creo que fue ella, ¿eh? No quiero equivocarme. Me parece, aparte de inadecuado, me parece vergonzoso que se diga eso. O sea, el tema del euskera, sea a favor o sea en contra, no se puede ubicar en esta zona o en esta otra zona. Yo lo he dicho mil veces. Para mí el euskera es una riqueza. Yo que lo hablo y que lo utilizo a diario, creo obviamente que no se puede perder. Pero yo creo también que uno de los problemas de este país ha sido que se ha tratado de homogeneizar algo que de por sí no es homogéneo. Lo mismo que mi sobrino de Lekeitio casi no sabía hablar castellano cuando era un pequeñajo, pues la realidad de este país es muy diversa y muy heterogénea. Y hasta que eso no se acepte y se trabaje con ello tal cual es, pues no hay solución desde mi punto de vista.
Vienen, da la sensación, por primera vez, claro, si uno dice la rotura de consensos, ya parece que es lo que están diciendo los partidos políticos unos a otros,
claro,
que no es eso, pero sí que es verdad que los discursos que parecía que iban todos en la misma dirección, con matices, pero en la misma dirección, pues ya no reman todos en la misma dirección y que van a venir unos años en los que va a haber que tener conversaciones serias entre todos, entre los las instituciones, pero también la sociedad, sobre nuestra lengua. Y que desgraciadamente no van a ser conversaciones fáciles, porque las conversaciones de calado no lo suelen ser. Y vamos a ver si estamos preparados para tener conversaciones que no sean fáciles sin tirar el juego, ¿no?, o llevárnoslo a casa.
Oye, el debate también es el uso, ¿no? La gente que habla euskera no lo usa. Hace dos años en La Perrera hubo un acto en el que estuve yo con nuestro alcalde y todos niños, un acto de UNICEF, y entonces pues ahí todo era en euskera, ¿no? Y entonces va el alcalde y les pregunta a los niños: oye, ¿y vosotros aquí qué habláis? En euskera, alcate. ¿Y cuando salís al recreo? En erderas.
Claro.
¿Cómo en erderas? Y cuando mandáis un WhatsApp, en erderas. Pues claro, de repente, hijo tú, la lógica infantil, no. El euskera es para aquí adentro, para la escuela. No es para afuera, eso lo he vivido yo en La Perrera con todos los niños, que bueno...
Hay matices según las zonas, ya te digo yo, ¿eh? Que no es lo mismo vivir en Lekeitio que vivir en Bilbao, te digo ya nada en la Llanada Alavesa. Pero luego hay otro tema que no hemos metido, otra, ¿cómo se dice esto?, otra variable que no hemos metido en esta ecuación, que es las redes sociales. Las redes sociales... Instagram y compañía.
Es difícil, hay creadores de contenido, pero es verdad que el algoritmo cada vez te quiere mostrar algo nuevo y te va a mostrar, evidentemente, de la nómina mucho más amplia de creadores de contenido que hay en castellano.
Eso es lo que quiero decir. O sea, nuestra juventud se mueve mucho en ese ámbito, lógicamente. O sea, lógicamente, han nacido, por así decirlo, en ese ámbito, ¿no?
Y bueno, que esto luego... Es que este es un debate, es que es muy largo ha habido, es verdad que cifras de avance de conocimiento del euskera, pero que han venido también de la mano de una comodificación del idioma, de gente que lo aprende para sacar una plaza, gente que lo aprende porque laboralmente es un elemento a tener en cuenta... Y trasladan la lógica de los críos, ¿no? Claro. En el recreo, pues en vez de en el recreo, en el café, ¿no? En el café no lo hablan.
Se han hecho toda la carrera en euskera y lo utilizan con sus hijos. Luego en la cuadrilla, aquí, no lo utilizan.
Claro.
Y todos ellos, creo yo, toda esta cuadrilla de chavalotes, bueno, que ya tienen treinta y tantos, pues...
Pero ellos
han mamado
euskera. ¿Pero dónde vive esa gente? ¿Dónde viven?
Aquí en Bilbao.
¿Pues es lo que digo?
De Usto, en la Ribera, en esto, ya.
Es que geográficamente... El euskera es muy diferente, e insisto, hasta que eso no se admita, es que yo creo que, bueno, en este país solo no, en general, hay un problema a reconocer cuál es el problema, o cuál es la situación, en eso y en muchos otros temas que lo he comentado antes contigo, Beñat, antes de entrar, y hasta que no se reconoce, porque parece que si dices algo, estás, estás en contra, pero es que hay que reconocer, o sea, hasta que tú no reconoces la realidad como es, no puedes pensar cómo la mejoramos, es imposible.
La báscula y el espejo suelen ser bastante crueles y por eso hay quien se pasa años evitándolo. Son las 9:30 de la mañana, tenemos 25 grados en Bilbao, hacemos una pausa y repasamos también algún mensaje que nos ha llegado.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartzuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Naien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, Diak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizik Karmenak 2026. Informazio gehiago barakaldo.eus, APP eta WhatsApp kanalean.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Nueve y 33 minutos de la mañana, 25 los grados que tenemos en Bilbao. Ha mejorado la situación en nuestras carreteras, se ha solventado, de hecho, bueno, aparte de las dificultades que teníamos, y el tráfico vuelve a ser fluido en zonas como La Avanzada, que habían pasado por un rato complicado hace unas horas. Vamos con los mensajes. Nos preguntan por aquí por Javier Vitoria, que si no está en la tertulia, que no le escucha recientemente. Estuvo en la tertulia el pasado martes, fue su última tertulia, puesto que al haber sido, ¿no?, el tertuliano que más tiempo había servido junto a Koldo Campo, pues decidió que fuese, eso es, que su última tertulia coincidiera con la última semana de Koldo al frente de Egunon Bizkaia. Así que estuvo hasta la pasada semana y ya, pues bueno, se ha jubilado, ¿no?, como tertuliano después de un servicio pues de décadas, ¿eh?, en esta casa.
34, 36,
de ahí que, pues eso, la perspectiva, ¿no?, que nos podía aportar, porque a veces le poníamos a discutir con cosas pues que llevábamos sacando 25 años. Otro que dice, ¿pero el euskera es idioma oficial o no? No entiendo nada, el nivel que se da en muchos colegios es bastante bajo, esa es la realidad. Sí. Otro que nos dice, muchos sabemos inglés, pero no hablamos en inglés, lo mismo pasa con el euskera para hablarlo. Hay que sentirse euskaldún, este es el problema, que no hay un sentimiento mayoritario que entienda que el euskera es su idioma. También nos dicen, los ceros en física, no se ha publicado a qué colegios y modelo pertenecen los alumnos. Y dicen también, o sea, resulta que el sistema educativo no puede jugar con el futuro de los chavales, pero parece que ser que los chavales sí pueden jugar con su propio futuro yendo a la PAU sin saber nada de euskera, con notas hinchadas en sus colegios, etcétera. Curioso argumento. Desde las instituciones se nos da la posibilidad a los euskoparlantes de poder vivir en un día a día totalmente bilingüe. Dice, por cierto, hablando de la inmigración como factor que pueda parar la transmisión del euskera, hace 40 años los hijos de muchos inmigrantes españoles que vinieron durante el franquismo fueron los que empezamos a sacar el euskera del pozo. No busquemos en la inmigración, sea cual sea, una excusa para determinar hasta qué punto hay que hablar o puntuar el euskera.
¿Puedo puntualizar?
Sí, dale.
Yo no he hablado de excusas. Yo lo que he dicho es, este es el mapa de lo que tenemos. Mm. Y la realidad es que esas cosas, claro, que influyen. Mm. Mis abuelos eran emigrantes, lo cual no quiere decir que estuvieran en contra del euskera, todo lo contrario. Pero lo cierto es que si tu entorno no es euskaldún, es más difícil hablar euskera, eso es así.
Luego el grado de globalización, es cierto, pero que ha aumentado y luego, muchísimo y hace
y muchas
que...
otras cosas que hemos dicho, o sea, el tema de las redes sociales y demás. E insisto, conste que no, o sea, no solo no estoy en contra del euskera, sino todo lo contrario. Pero es que el euskera hay que defenderlo y hay que quererlo, que es lo que aparecía también uno de los oyentes, ha dicho algo así. O sea, quererlo quiere decir que si tú lo sabes, lo hablas, lo promocionas, lo... Es así, no solo porque te toca hablar en el aula.
Si queda reducido como parece a veces a una asignatura, claro, pues el futuro es, claro, es complicado.
Y es verdad también lo que decían, que según en qué colegio, pues el nivel de euskera, o sea, yo digo, es de centros que dicen, no, es modelo, yo qué sé, modelo B, o modelo tal. Y luego no está la realidad. Eso también es verdad. También es verdad.
Tenemos, bueno, este tema va a volver porque al final hay un proceso judicial que está abierto, que vamos a ver, que luego va a ser un rompecabezas también importante para la EHU en un sentido o en otro, a ver cómo arregla esto de las plazas, no, si no se resuelve súper rápido.
Ha hecho daño, ha hecho daño a las instituciones, un daño importante. Esta historia me parece que es un daño
a las instituciones, al futuro de los chavales, al euskera mismo, es que es así.
No sale reforzado nadie de esta situación y es una lástima, y es una verdadera lástima. 9:37, saco otro tema que ha salido también además en este momento de charla mientras escuchábamos unos siempre muy importantes consejos, y es el asunto del juez Peinado, que no solo tiene pues muy cerquita una jubilación, sino también unas vacaciones, y en este caso dejaba pendiente la decisión sobre si Begoña Gómez iba a poder o no viajar a esas dos citas que tenía, la cumbre de la OTAN en Ankara y posteriormente ya en clave más personal la graduación de su hija en el Reino Unido. Ha sido salomónico el juez viejo, que ha sido al que le ha tocado la patata caliente, porque eso, Peinado de vacaciones. Este primer punto de las vacaciones, defendiendo aquí militantemente el derecho a las vacaciones de cualquier trabajador, es cuando menos llamativo o poco serio, ¿no?
Me parece una más, una más de una peinada más, claro, de Peinado, ¿no? Me parece una desvergüenza total. Una desvergüenza total. Todo este proceso y todo lo que estamos viviendo me parece que hace un flaquísimo favor a una institución del Estado como es la judicatura, ¿no? Segundo, el juez que ha cogido el caso también, pues yo, en mi opinión, me deja mucho que desear, porque una historia que hay en Ankara, en la que van los presidentes de gobierno, la mayoría con sus esposas y demás, que piense que va a huir porque el otro ha dicho que igual huye y que los que le vigilan, que son la policía que le protege, pueden estar con chavos, como pasó con Puigdemont, eso es lo que se veía detrás, ¿no? Sí. Que no le ha dejado a esta mujer ir con su esposo representando a España a ese encuentro en Ankara, me parece vergonzoso. Pero todo ello, o sea, lo que estamos viviendo me parece una operación de acoso y derribo contra un gobierno legítimo. No soy socialista, por si alguien piensa que estoy defendiendo al PSOE o a la corrupción, no. Pero me parece todo bastante vergonzoso. Y la actuación en este caso de la judicatura de este señor me parece triplemente vergonzoso.
Pues yo voy a discrepar en matices contigo.
Me parece muy bien. Estamos aquí.
He repartido los papeles en la publi, es por eso.
Sí, es así, ciertamente. No, pero a ver, es que... O sea, la cuestión es... Este, que es un tema serio, pero todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, que yo sepa, ¿no? En temas de... Yo no me dedico... Habría que preguntarle a Javier Amendi, pero... Quiero decir que en este tipo de temas todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Desaparece el juez Peinado, que era el que llevaba todo el mondongo, dicho en lenguaje coloquial, y le deja la patata caliente a este otro juez que también, pues, viejo. O sea, quiere decir que vamos de apellido en apellido por hacer un chascarrillo, ¿no? Pero realmente yo no lo sé, pero yo seguramente hubiera tomado la misma decisión que él. A ti te cae. Tienes que dilucidar sobre un tema importante y serio. Yo tampoco creo, no le veo trazas a esta mujer de que vaya a escapar, la verdad.
Eso no se le ocurre.
Pero es que yo no lo sé. Igual en esa situación en la que te viene sobrevenido un asunto de la envergadura, sobre todo yo creo que por el eco mediático de la envergadura de este... Pues de este tema, del tema de Begoña Gómez, y dices, pues tire por la calle en medio. No sé si es lo adecuado, lo correcto, pero pues quizás yo hubiera tomado una decisión similar, ¿eh? No sé qué decirte.
Yo no hubiera hecho eso, vamos.
Pero de cualquier manera, o sea, a mí lo que me parece un poco rocambolesco es la situación en sí, porque no... Yo estoy de acuerdo contigo en lo que comentabas, que no, yo no le veo trazas de salir corriendo, desaparecer. Fugarabendi
con todos.
No lo veo. No. Sí,
vamos. Fuga en Ankara parecería, ¿no? Una de estas películas directas a vídeo.
James Bond. Una de tipo James Bond o una cosa así, ¿no? Fuga en Ankara.
En manos de quienes estamos.
Pero sí parece que, bueno, pues Peinado hace esto que hacen algunas personas, ¿no? En los lugares de trabajo, que es como dejar un marrón, ¿no? El que se va de vacaciones y deja... una papelera humeante.
Luego habrá quien diga, pero este señor no tiene derecho a vacaciones. Pues sí, tiene
supuesto,
derecho a vacaciones.
Tiene derecho a vacaciones.
Pero no parece que es el momento más adecuado para tener vacaciones.
Ha
¿no?
dejado empantanado el asunto.
O para haber dejado arreglado esto.
Claro.
Te puedes ir de vacaciones, pero lo arreglas.
Claro,
no te cuesta nada.
Remata.
Tú has hecho eso.
Remata.
Ya dices, me ratifico o esto
o
sí.
O
esto
para adelante.
Claro, pero es algo tan sencillo como eso. A mí me parece un despropósito y este hombre. Pues creo que representa a esa mala justicia en la que no creen los ciudadanos.
No, pero de alguna manera también se está echando, desde mi punto de vista, se está echando piedras contra su propio tejado, ¿no? Porque hay un número importante de ciudadanía que está argumentando lo mismo que estamos diciendo en esta mesa.
Sí, pero
o sea, ¿qué credibilidad puede tener alguien que deja ese mondongo, ese marrón, al siguiente? Entonces, pues me refiero que desde mi punto de vista se echa piedras contra sí mismo.
De hecho, muy probablemente algunas de esas cuestiones pues sean precisamente eso, ¿no? Cuando Peinado se jubile, vamos a ver qué recorrido pueden tener y qué impacto pueden tener, a pesar de que es cierto que el impacto mediático y el impacto político está ahí. Es decir, ayer, por ejemplo, antes de que se conociera la decisión, pues ya estaba diciendo el Partido Popular que no les parecía serio que una persona imputada fuera representando a España en una cumbre de la OTAN.
Al Partido Popular le parece todo mal. En estos momentos yo creo que todo le parece mal. Y que se mete además en terrenos, pues... arenas movedizas, continuamente está saliendo de arenas movedizas, ¿no? Por no pensar y marcar una estrategia y tenerlo todo más claro.
¿Ha sido quizá la actitud, en este caso, de las principales formaciones con respecto a la corrupción, ¿no? Una, bueno, señalar el dedo muy fuertemente hacia el de enfrente, cuando luego ya sabemos que esto es un boomerang. Digo esto porque, claro, después de muchos años de la fotografía del gobierno de Aznar con los circulitos alrededor, pues ahora esa práctica, ¿no? El rotulador de hacer círculos, pues lo han cogido los del Partido Popular y se lo están haciendo a Sánchez, ¿no? Quizá la política requiere de un poco más de calma y de saber que cuidado, que las cosas pueden volver.
Lo que tienen que hacer es de una santa vez ponerse de acuerdo para acabar con la corrupción, que a nadie le debe interesar. O sea, para un ciudadano normal, yo claro. pienso que soy un ciudadano normal, me parece que no hay ningún interés en acabar con la corrupción, ¿no? Y en estos momentos, además, pues estamos viviendo un momento crítico, ¿no? En el que, por una parte... los mangantes del PSOE que han estado ejerciendo poder más están en el trullo con unas condenas de manda narices, ¿no? De altas. Yo no defiendo, me parece como si se pudiera nadie, ¿no? Pero me parece un despropósito de condena. Y por otra parte, la operación más antidemocrática que se ha realizado en este país, que es la Kitchen, con toda una policía patriótica persiguiendo a partidos, con medios de comunicación que siguen sacando el pecho y estando en tertulias, mintiendo y repitiendo pruebas falsas que se daban y que ellos la colocaban a la opinión pública como si fueran verdaderas. O sea, y de eso no se habla. Ahora todo está centrado en el Partido Socialista y el otro, que está en juicio, pues apenas se habla, lo tapan todos los medios.
Sí, además es...
El 90% de los medios están en manos de esa derecha. Y están descontentos, joder, la izquierda tiene todos los medios, pues... Suponiendo que tuvieran todos los medios, sus medios serían el Grupo Prisa y Televisión Española. Fíjate qué potencia, ¿no? Todas las redes, están infestadas de la otra parte, ¿no? De esa parte de la sociedad que está buscando crispación también continuamente, ¿no? Pues bueno.
Sí, no, a ver, yo creo que hay dos cuestiones. Una, que llevamos demasiados años de crispación a nivel político. O sea, no hay manera de hacer un debate sereno ni... es todo yo te tiro los trastos y tú me los devuelves, y llevamos muchos años así. Y lo que decías tú, Isidro, de pues que parece que hay un interés, al menos en una parte de la clase política, pero desde los diferentes partidos, por no acabar con la corrupción, porque de otra manera no se entiende. Si esto fuera así, si todos tuvieran claro que esto hay que zanjarlo, pues dejarían de tirarse los unos a los otros los trastos a la cabeza y se pondrían a una... a luchar contra esa corrupción que parece Pues por lo que vemos, una vez y otra también, y en todos los partidos.
Son las 10 menos cuarto, no, menos 14, ya 26 grados. Hemos seguido subiendo. Estamos acercándonos a la que se supone es la máxima del día, que va a ser de 28. Vamos a ver si es verdad.
El, el que decías lo de que hoy hace fresquito.
No, mejor que ayer. Mejor que ayer, porque bueno, lo de ayer fue una cosa...
Y hay una humedad del carajo.
Sí, ayer parecía como si caminásemos por un horno, ¿no? Directamente. Pero bueno, vamos a ver. Hoy se va a quedar al filo de los 30, parece, ¿no? Esperemos que sea verdad. Tocamos madera. Lo que hacemos es un alto en el camino. Y enseguida vamos con más temas en esta tertulia ya para el remate final de Egunon Bizkaia.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Fiestas del Carmen de Revilla de Camargo en Cantabria, del 4 al 16 de julio. Una propuesta especial con mucha energía y numerosos espectáculos y actividades para disfrutar en familia o con amigos, a una hora de Bilbao, justo al lado de Santander, en un entorno natural incomparable. Infinidad de conciertos y actividades gratuitas. Y no te pierdas la suelta de vaquillas. Fiestas del Carmen de Revilla de Camargo en Cantabria.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Egunon Bizkaia.
9 y 48 minutos de la mañana. Si queréis hablar de Donald Trump, hablamos de Donald Trump, que va a ser, ha sido protagonista del Mundial de Fútbol, porque ha intentado a última hora que jugase
Balogón. Menos mal que han perdido Estados Unidos, pues, por Dios.
Pues la verdad que sí, no vamos a decir otra cosa. Pero de todas formas, esa interacción, que puede parecer con algo muy banal, ¿no?, como es el Mundial de Fútbol, demuestra las claras quién es Donald Trump. O sea, Trump no ha tenido que iniciar en la corrupción a los amigos de la FIFA, ¿verdad? No. Que ya se sirven ellos solos.
La guinda.
Lo que seguramente no se había encontrado hasta ahora la FIFA era un líder que, después de exigir que doblen las normas para él, quiten las normas para él, salga a presumir de haberlo hecho. Y esta seguramente es la gran diferencia,
Trump,
¿no? Claro. Él tiene que demostrar que ha sido él.
Me ha pedido tener una foto conmigo. Como está baja de popularidad, y adiós la amistad. Salí con todo, me ves con todo. Entonces, a los matones solamente se les gana cuando les miras a los ojos y acabas golpeándoles, pero no te queda otra, ¿no? Y es la única forma de solucionar. Y este hombre necesitará que cuando vaya ahora a cumbre de Ankara, que se levantaran todos los presidentes de la Unión Europea y le dejaran ahí solo. Y entonces, ostras, ya no, todo el mundo... y ahora vamos a hablar de lo que quieras. Y lo que pasa es que tenemos las instituciones en manos de quienes la tenemos. La FIFA en manos de quien está. Esa OTAN, que la mayoría de los países son europeos, más Estados Unidos, en manos del que está otro come culos. Una Bundesländer aquí en la Unión Europea que va a un campo de gol a firmar una humillación y una vergüenza para el resto de Europa y a llegar a unos acuerdos vergonzosos con este tipo y le recibe en su campo de gol, ¿no? O le podría haber recibido en el baño, o sea, en el váter, es que, vamos. Pero esos representantes que tenemos también y que no sé cómo se han elegido, pues sobran desde la cobardía. Y a esos representantes, joder, pues hay que quitarlos. Cuando hacen cosas que están mal hechas, que humillan a todo un, a toda una Europa, pues habría que haberlos quitado. Pero, eso es lo que pienso.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Naciones Unidas, lo mismo. empieza a hablar la relatora de derechos humanos de Gaza y va el de Israel y guau.
A ver, pero escúchame, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mi pregunta es, no es una pregunta, es una afirmación. Eso no es tan fácil. O sea, no es tan fácil por lo siguiente. Tal y como es este individuo, que yo no tengo duda de que, quiero decir, o sea, es el típico histriónico, tú a lo largo de la historia te vienen nombres a la cabeza, ¿no? Nerón, quiero decir, gente que tenía mucho poder y que le daba igual cómo utilizar ese poder con su beneficio propio. Entonces tú dices, se levanta a los 40 en la cumbre, todo lo que tú quieras. Pero de verdad, ¿tú crees que no es capaz de hacer cualquier barbaridad?
Ninguna.
Yo creo que sí.
Porque automáticamente me imagino que esos que le sustentan, cuidado.
Y luego que tenemos otro problema, que este señor que salió en un primer mandato hace unos cuantos años, en su momento, cuando terminó su mandato, yo por lo menos, desde Europa, no, pero nadie, yo no pensaba que iba a volver a salir, y mucho menos que iba a volver a salir con esta fuerza.
El ejercicio de amnesia...
y yo no lo creía.
4 años le sirvieron para aprender la debilidad de todas las estructuras que tenía Estados Unidos.
Y para, sobre todo, doblar la apuesta para tener solamente leales, porque la administración Trump, con todo lo que fue, la primera administración Trump... no dejaba de parecerse bastante a una administración republicana al uso, con un señor muy vociferante y muy histriónico, como decíais. Esto ya es otra cosa.
Esto es otra historia.
Y
va a salir porque no va a hacer ni la mitad de lo que dice. O sea, ni la décima parte, joder.
Pero, ¿es verdad que va a ser un factor esta semana con esa cumbre de la OTAN? Vamos a ver cuál es la actitud, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos con respecto a los otros socios de la Alianza Atlántica. Porque tampoco le pone, por ejemplo, pues decíamos al PP en una posición demasiado sencilla, claro. Ya hemos visto que en muchos lugares esta idea de darle las palmas a Donald Trump no ha sido algo que tenga un impacto demasiado positivo. Porque le permite al de enfrente, y esto sí que lo ha aprovechado antes en otro momento, vestirse, ¿no?, con el traje del héroe y decir que eres el que está plantando cara a un personaje como Donald Trump. No sé.
Es que a mí es que me resulta muy difícil hablar a este señor, quiero decir, me resulta muy difícil porque tengo que contenerme demasiado. O sea, yo lo he comentado antes off the record con el micrófono cerrado. Yo cada vez que sale y aparece con su cara, o sea, con esa especie de genio fruncido, de ceño fruncido, diciendo, no, porque no sé quién, España se está portando mal. Y yo digo, o sea, pero esto es real. Estoy viendo yo una película de ciencia. Es que no puedo entender que el presidente de una de las naciones, al menos de momento, más importante en la Tierra, aunque ha perdido mucho en relación con lo que era antes y por el crecimiento de otros ejes, ¿no?, en la zona de China y todo eso. Pero quiero decir, es que no me cabe en la cabeza que alguien así pueda estar presidiendo un país de la envergadura de Estados
Unidos.
Está
arruinando ese país.
No me cabe en la cabeza.
¿No se ha dado cuenta de que ese imperio puede durar más o menos en función de lo que haga? Y está dando todos los pasos para que dure menos. ¿En qué está invirtiendo China? En tecnología, en ecología y medio ambiente.
Sí.
Todo lo que vamos a necesitar lo está haciendo ello, plantando millones de árboles, utilizando la energía solar, utilizando y haciendo un país habitable para sus habitantes. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Yendo a elementos tóxicos, fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es oponerte al futuro. Entonces, Estados Unidos está muerto, no tiene esa visión de futuro que tendría que tener alguien que va a liderar el mundo.
Se refuerza el emperador mientras se debilita el imperio.
Claro,
eso es curioso lo que sucede en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y ha salido hace poquito el nuevo libro de Maggie Haberman, que es una de las biógrafas de Donald Trump. De hecho, el primero, que está muy bien, que abarca pues prácticamente toda su vida, es El Camaleón, que está traducido al castellano. Y en este segundo libro, ya con la comedia también de Jonathan Swan, lo que hace, bueno, lo llama cambio de régimen dentro de la presidencia imperial de Donald Trump, ¿no? Para dar un poco cuenta de cuál es el cambio con respecto a esa. Yo creo que este, siendo de Haberman y teniendo ya títulos en castellano, pues se traducirá dentro de poco. Pero está dejando muchos titulares también para que se pueda entender el nivel, ¿no?, de interacciones que hay en esa administración, en que es realmente pues entristecedor. O sea, ver la que supuestamente era, con todo lo supuestamente que le queramos poner, una de las pues uno de los espacios, como era la Casa Blanca, mismamente como símbolo, ¿no?
Como símbolo.
Que lo hemos visto convertido en un espacio para la UFC.
¿Esto? Sí, sí.
Es terrible, yo soy de UFC, pero es que
claro, pero en otros escenarios me gusta verlo también, pero en la Casa Blanca, es que parece un videojuego.
Sí, vergonzoso.
Sí.
Pero bueno, pues ahí hay gente que le vota, que le quiere y ese pueblo pues es libre de elegir al que tiene. Mira aquí lo que está pasando y veremos cómo acabamos.
Pues...
como en el reino.
No sé si veremos, ¿eh? Estaba pensando... Claro, no hay ninguna figura, ¿no? Pensaba yo en los medios de comunicación que pueda tener, digamos, incluso el tono que tenía el Donald Trump prepresidencia. Sí. Que es verdad que esto de prepresidencia es muy relativo porque llevaba muchas décadas él que de vez en cuando tonteaba con la idea de meterse en política hasta que finalmente lo hizo, pero...
Los Simpson le pusieron.
Sí, es verdad, sí, los Simpson. Hay gente que cree que son una especie de oráculo. De...
Ese oráculo ha predecido su muerte.
Varias cosas,
De lo mejor que ha hecho los Simpson con Donald Trump es cuando, un episodio, además, y es de los, no vamos a decir reciente porque lleva muchos años, pero no es de las temporadas más elogiadas por la crítica, pero van los Simpson a Italia. Y Homer se sube a un balcón y empieza a hacer gestos con la boca, con las manos, y le dice Lisa, papá, deja de imitar a Mussolini. Y dice, Mussolini está imitando a Donald Trump, ¿no? Pues ahí vio muy bien cuál iba a ser la deriva política de una suerte de fascismo de teletienda que ha creado Donald Trump.
Sí.
Y con el que nos toca a nosotros lidiar en el día, sí, y en el día también.
Para julio, estando en julio digo que, en fin.
Sí, ¿no? Pero
demasiado
por otro,
fuerte, demasiado fuerte.
Claro, el problema quizá con Trump es que es tremendamente entretenido, ¿no? Y eso los medios estadounidenses lo priorizaban. Y claro, es que había periodistas que celebraban estamos de vuelta, ¿no? En la segunda administración Trump, entendiendo que iban a poder jugar, pues eso, un poco esta idea de contra Franco se vivía mejor, ¿no? Que diría alguno, pues ha habido una prensa estadounidense que
esa prensa humorista de televisiva, ¿no?
Claro.
Es auténtico show todos los días, pues hablando de este señor. Y
Biden era aburrido y era mayor. Y...
Vamos a coger
Groenlandia
porque si no la va a coger Rusia o China.
Claro.
Bueno, pues Rusia está pegada a Groenlandia. Y tú
pero...
¿no?
A ver, estamos entrando un poco, o sea, en banalidades me refiero, pero a ver, ha habido otros presidentes de Estados Unidos y de otros lugares que eran muy... no sé cómo decirlo, televisivos, y no tenía esta carga repulsiva y repugnante de Trump, o sea, es así.
No, es que es...
Un Obama, que obviamente es... O sea, es la,
era carismático.
Eso es. No, o sea, si tú lo que quieres es gente, me refiero, o desde la prensa, que te dé juego, hay mucha gente que da juego.
Ya,
dar juego. Bueno,
pues
es que, no,
sí.
Es que yo
pues
no puedo ganar.
Os
es que
tengo...
es el personaje político actual con
no,
el que menos
puedo.
Un
personaje
puedo.
Que de repente te dice... A la BBC, no, has hablado mal de mí y te voy a querer una
tragedia
de 100.000 millones de dólares.
Sí.
Y entonces todo el mundo se repliega.
Claro.
Y al menos el que no se repliega. Entonces queda muy bien. Mándame todo lo que tienes contra mí, que nos vamos a ver en los tribunales.
No, lo ha hecho muy bien la BBC en este sentido.
No, pero eso te quiero decir. O cuando dicen lo de, por ejemplo, España no está haciendo las cosas bien. Y dices, ¿esto qué es?
Nos han traído la cuenta ya de la tertulia. Así que, Isidro,
Esquericasco. Pagas tú.
Es Columbe, Mesbruza, Roche, Esquericasco.
Eso di.
Volvemos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con Iker Torrescusa y los servicios informativos, que le voy a dejar la silla caliente.